y exigido respuestas fehacientes al gobierno de Cuba. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Bueno, el testamento político de Raúl Castro, con su muerte se extinguirá el último ejemplar de ese clan, y es el subtítulo de esta nota que recogemos del diario digital 14 y medio y que hoy traemos para comenzar la tertulia. Hablando de Cuba, el Congreso del Partido Comunista ante la COVID, ha escrito la periodista Miriam Leiva, también vamos a analizarlo acá en el programa. Y Estados Unidos se enfría las expectativas de reeditar el deshielo con Cuba.
Efectivamente, ha sido declaraciones de un alto, por cierto, un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, muy cercano a la Casa Blanca, muy cercano al presidente Joe Biden, es el que ha dicho esto. Así que es interesante, hay que escuchar, por lo menos saber lo que está diciendo la Casa Blanca en cuanto a las relaciones con Cuba. Muchos cubanos quieren saber qué va a pasar, ¿no? Es interesante. Y en cuanto al Partido Comunista, bueno, amigo mío, ya se comienza a hablar de este Congreso del Partido Comunista. Por supuesto, si usted le pregunta a un cubano de a pie, a un cubano común, dice, ¿a mí qué? Si total, con el octavo, el séptimo, el sexto, el quinto, el primero, el segundo, muy poco ha cambiado dentro de Cuba. Pero también hay muchos que también le interesan, ¿no?, saber en definitiva qué se está moviendo y analizar un poco la situación. Y lo vamos a hacer hoy con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada. Miriam Leiva, como todos conocen, además de periodista independiente en Cuba, es una columnista de Cubanet. Escribe para Cubanet precisamente su artículo, El Congreso del Partido Comunista ante la COVID-19, lo hemos tomado de Cubanet. Así que con ella nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para ustedes y bueno, buen fin de semana ya anticipado.
Así mismo es, y buen fin de semana para ti también, claro está.
Bueno, Raúl Castro lleva 5 años preparando su retirada. Lo anunció en abril de 2016, cuando advirtió que probablemente ese séptimo congreso del Partido Comunista sería el último donde estaría presente la generación histórica. Es presumible que esté sintiendo ahora la tentación de legar a sus sucesores alguna suerte de testamento político, y el escenario ideal para darlo a conocer será el Congreso, que se reunirá la próxima semana. Sabe el general de Ejército que ya todas las grandes agencias de prensa tienen adelantos de los principales párrafos de su obituario, en el que, según las inclinaciones ideológicas de cada una, lo calificarán como un inconforme reformista o el continuador de una dictadura. Sabe también que su última aparición como legítimo heredero del castrismo tendrá la potencial capacidad de retrasar o adelantar lo inevitable, el cambio. Resulta bochornoso, dice así este artículo firmado por Reinaldo Escobar, que el futuro inmediato de una nación esté supeditado a las ambigüedades de un dictador que pretenda dejarlo todo bien atado antes de retirarse, pero esa es la dura realidad.
Sí, señor. Se hace Reinaldo Escobar varias preguntas, ¿no?, en este artículo que está publicado en el diario digital 14 y medio. Dice Reinaldo Escobar, solo Raúl Castro puede enterrar la memoria del hombre que llevó al país al abismo al que se asoma hoy. ¿Actuará como líder o como hermano de su antecesor, como estadista o como parte de una familia? Solo él lo sabe. Interesante el artículo de Reinaldo Escobar, porque no cabe duda que, aunque se habla, se dice, incluso creo que lo ha anunciado más o menos el propio Raúl Castro, bueno, pues las riendas del partido serán entregadas, se cree, a Miguel Díaz-Canel, pero de todas maneras sigue siendo la figura más importante que abandone ya la imagen de todos los Castros en la dirección del partido durante más de 6 décadas.
Solo él lo sabe, y lo sabe también el tiempo. El tiempo dirá, y yo creo que hubo ya un mensaje que podemos muy bien interpretarlo y traerlo y comenzar así a preguntarle a Miriam. Cuando el señor Díaz-Canel anunció la tarea de ordenamiento, el señor Raúl Castro estaba sentado a su lado, no tuvo ninguna palabra para el auditorio y, sin embargo, para mí, ahí había un mensaje.
No, el mensaje no es, Raúl Castro era un cuño, actuó como cuño. Díaz-Canel trajo al cuño para cuando terminó de hablar tarea de ordenamiento, lo agarró y acuñó lo que estaba diciendo.
Así ¿qué
que,
piensas tú, Miriam?
Así es, mira.
Sí, es una, digamos, ya una situación que estaba anunciada por Raúl Castro desde el anterior Congreso, desde el séptimo Congreso, y inclusive en otras ocasiones cuando él presentó a Díaz-Canel y bueno, y dijo que había habido muchos problemas con la política de cuadro, que habían seleccionado jóvenes que no habían dado la talla, y bueno, eso se refiere a todos los que cambiaron antes y para que se quedara solamente Díaz-Canel. Entonces, realmente lo que va a ocurrir, a no ser que haya algo muy inesperado, ¿no? Pues es que Raúl se va a retirar porque él lo anunció y se supone, quizás él lo que aspira es, como hizo en China Joaco Feng, pues quedarse en la sombra, estar como un supervisor ahí y sobre todo para que la población sienta el peso todavía de Fidel y Raúl Castro, sobre todo de, o sea, lo que ellos hicieron, los Castro, y en cualquier momento que haga falta una referencia a eso para que los nuevos continuadores, como se llaman, lo necesiten por alguna situación, digamos, crítica en el país, más crítica de la actual, y entonces que lo mencionen, pero o que inclusive saquen una foto de él, como han hecho últimamente, o lo saquen en un video muy rápido o sentado al lado de Canel o de quien sea, y entonces es posible que eso sea, porque en definitiva ya lo que se va a aprobar y lo que se va a hacer en el Congreso, eso se ha venido trabajando durante los últimos años, y además Raúl Castro ha garantizado que todo eso quede, digamos, en papeles, en las gacetas oficiales, etcétera. Hay falta todavía muchas cosas que legislar como complemento a la Constitución a la que él se dedicó, Raúl Castro se dedicó en cuerpo y alma, además él lo dijo que era su tarea fundamental, y entonces esa es la situación que tenemos, o sea, él se propuso en el 2008 hacer cambios porque sabía que este país estaba, Fidel Castro solo había dado unas condiciones críticas y que la población no era lo mismo, que había que cambiar todas las, como dijo él, las prohibiciones absurdas que iban desde no poder tener o comprar un celular hasta no poder entrar en un hotel, y todo eso se fue cambiando. Pero cuestiones fundamentales que él se propuso, como fue modificar la agricultura, moverla totalmente a través de la entrega de tierras en usufructo y otras medidas, pues eso no lo lograron porque lo fundamental, y es que no quieren, o sea, no han querido y parece que siguen en lo mismo, sencillamente darle libertad a los cubanos de que puedan determinar su presente y su futuro y abrir a la actividad privada, a la actividad particular, que los campesinos puedan de verdad labrar la tierra y tener su beneficio con eso económico. Inclusive todavía en la Constitución y en todos los papeles está dicho que no se puede incrementar, digamos, no van a aceptar las riquezas, y riqueza es tener un poquito de dinero aquí, no mucho más, en fin, que todo eso ya está pautado, y entonces él no ha tenido resultados en eso que él se propuso, por precisamente pudiera ser porque entre la cúpula dirigente, tanto los más, digamos, los de la revolución de los principios, incluso hasta los militares, pues esa capa, digamos, de esas personas retrógradas, pues incluso no le permitieron a Raúl Castro hacer las medidas que no eran extraordinarias, que no eran unas grandes aperturas, pero que iban a abrir un poco esta sociedad para que ellos preservar el poder, o sea, para ellos preservar la economía que adelantara y preservar su poder y tenerlo preservado en una situación que no tuvieran que ir a represiones extraordinarias como había sido en el año 2003. Entonces, nada de eso lo han logrado realmente. Todavía en estos momentos vemos que el presidente actual está hablando de que se va a reunir con los científicos, y entonces lo primero que recomiendan los científicos de la agricultura es que quiten acopio. No le llamaron así, pero es que eso es una cosa que se está planteando. Bueno, recordemos a Oscar Espinosa Chepe y a otros que hace muchos años, sobre todo Oscar, estaba planteando toda una serie de cosas que si no se hacían no iba a haber adelanto, y lamentablemente ha tenido razón.
Claro, hay un detalle que me gustaría, antes de pasar a la próxima nota, que está relacionada, que es tu artículo, Miriam, hablando de la COVID-19 y precisamente el Congreso del Partido. Hay varias preguntas que se hacen, ¿no? Se cree que lo que es la Secretaría General, el primer secretario, se pasará a Miguel Díaz-Canel. Ahora, ¿qué va a pasar con José Ramón Machado Ventura? ¿También termina su función dirigente dentro del Partido Comunista? ¿Qué va a pasar con Ramiro Valdés, que es un poco más joven? ¿Qué va a pasar, por supuesto, con algunos generales como Leopoldo Cintas Frías, que está ahí en el Buró Político, Álvaro López Miera? Es decir, ¿habrán otra figura o Salvador Valdés Mesa? ¿Se quedarán algunas figuras de los más jóvenes? ¿Quiénes entrarán? ¿Quiénes saldrán? Es una buena fórmula, por lo menos atrae desde el punto de vista de análisis. Y la pregunta que se hace también en este artículo, Reinaldo Escobar, ¿si va a haber apertura o se va a mantener la misma cerrazón, como se dice, como bien se dice dentro de Cuba? ¿Cuál es tu opinión, Miriam?
Perdóname, antes de escuchar a Miriam, yo creo que sí, que dentro de ellos van a quedar algunos de los históricos.
De los históricos, ¿vale?
Eso sin duda.
Es una buena, es un buen juego, hay que jugar el dominó ese, a ver como sin trancarlo, como dice la canción, que se trancó el dominó. Bueno, de todas maneras, ¿servirá el Congreso del Partido para anunciar aperturas económicas dentro de Cuba? ¿Tú lo consideras que puede ser?
Mira, hay una cuestión, es increíble que en estos momentos, ya el Congreso es dentro de unos días, y aquí no se sepa absolutamente nada de lo que puede pasar del destino de este país y del destino de los cubanos. O sea, no solo no determinamos nada, no nos permite, sino que además es una nebulosa que permanece siempre. Esto mismo del movimiento de los dirigentes, bueno, se supone que a estas alturas ya ellos se hayan puesto de acuerdo, pero se pasaron alrededor de 11 años tratando de ponerse de acuerdo, y lo que estaban era lo recalcitrantes imponiéndose. Parece que está avanzando una posición de cambio, porque sencillamente tienen que dejarle actuar de alguna manera a los que van a recibir, como dicen ellos, los continuadores. Pero de todas maneras, es increíble, estos mismos personajes que ustedes están mencionando, por ejemplo, Machado. Bueno, Machado, lo más lógico sería que pasara a como Raúl o de alguna manera a un retiro, si quiere que no sea tan extraordinario, pero Machado también ya es un largo octogenario, casi tiene 90 años. Entonces, Ramiro siempre, bueno, se ve muy bien físicamente, él se ha cuidado mucho, ha hecho mucho ejercicio y sí ha estado más activo en determinadas cuestiones. Pero también sabemos que ha sido siempre recalcitrante, digamos, a no dar espacio y a no ceder el suyo propio. Y así sucesivamente. Estos generales que han planteado son personas muy allegadas a Raúl Castro, y hay una realidad. Raúl Castro no va a dejar, no va a retirar absolutamente a todos los que él ha apoyado y los que le son incondicionales, o lo que él considera que los representan a él y le pueden estar diciendo qué está pasando realmente en esas esferas de poder, y además para tener atados de verdad a los mismos que están dirigiendo. O sea, no es que esté atado la población, no, es que hasta los que están recibiendo esa responsabilidad de ejecución de sus directivas, porque realmente no están recibiendo el poder real, pues esas personas también tienen que estar tener una supervisión. Y estos mismos generales que estabas hablando, esas son las personas que dirigen, digamos, el poder real en Cuba, que es las Fuerzas Armadas. Entonces, eso está de una manera agarrado por ellos, por Raúl Castro y por estas distintas personas, que también en el ejército, en las Fuerzas Armadas, tiene que haber habido y ha habido movimientos de cuadro, como le dicen ellos, o sea, han cogido personas más jóvenes, pero eso no quiere decir que esas personas más jóvenes tengan poder real o también hay que pensar que deben tener unas ideas ya un poco más abiertas, porque ellos son los que asumen la responsabilidad de este país, y no es solo reprimir, o sea, se supone que sea mejorar las cosas. Inclusive en las Fuerzas Armadas habían métodos totalmente distintos que, sobre todo las empresas que Raúl Castro trató de imponer en la economía de general, y no pudo por las deformaciones que se habían creado durante tantos años en la economía del país. Pero aquí los militares son los que controlan hasta la economía, o sea, porque son los que reciben la mayor parte del dinero, de la finanza. Entonces, es una situación bastante complicada, y lo más triste es que nadie sabe, o sea, de la población, así realmente, qué va a pasar y cuál va a ser el destino de todos nosotros.
Uh-huh. Miriam, hablando también de Congreso, tú escribes, bueno, voy a leer alguno de los párrafos, que a solo unos días del octavo Congreso del partido, La Habana está superando el 50% del total de los casos de COVID-19 del país, con un auge sostenido que requiere nuevas medidas para procurar el control. Escribes además, después de un año de anegada labor, el personal de salud no ha tenido apreciables incrementos salariales ni recibe ya aplausos a las 9 de la noche. Tampoco se le facilita comprar alimentos para evitar las colas. En otras palabras, mientras la clase partidista cubana prepara su Congreso, los casos de coronavirus y la escasez de alimentos no dejan de aumentar en toda la isla.
Llegan al Congreso del partido con una situación bien, voy a utilizar la palabra que se utiliza en los noticieros de Cuba y los dirigentes, una situación muy compleja con respecto a la COVID-19, algo que yo estoy seguro que no hubieran deseado llegar así al Congreso del partido, Miriam.
No, la situación es muy compleja, además hay una cuestión, le echan toda la culpa a la población, sí. Es verdad, bueno, puede existir personas que no tienen, como dicen, percepción de peligro, ¿no? Pero esa no es la causa fundamental aquí, la causa fundamental, en primer lugar, que abrieron la frontera y empezaron a dejar venir gente, y se está viendo ahora, han tenido que reconocer que ha venido de todas partes, ha venido, ya tenemos aquí los virus más peligrosos, el de África, o sea, Sudáfrica, California, en fin, Gran Bretaña, y eso no es por la población que sea uno, seamos todos unos irresponsables, no, eso lo trajo el gobierno porque lo abrió, ¿para qué? Yo digo, ¿para qué? Para ganar unos cuantos dólares por turismo, o inclusive no son ni los turistas como tales según ellos, es la población que han dejado entrar. Entonces, extranjeros y cubanos, primero fueron extranjeros y cubanos. Entonces, mira, ahora están habiendo muchos casos procedentes de cubanos, procedentes de Rusia. ¿Por qué? Porque van a Rusia, hasta Rusia a comprar aquí. O sea, es muy poco lo que están saliendo a comprar, pero es fundamentalmente a eso. Incluso están dando la vuelta por América del ahí Central y las islas para ir a Estados Unidos también y comprar en estos momentos por la situación crítica que hay. Entonces, volviendo a la situación del COVID, realmente esto se ha complicado extraordinariamente, y hay una cuestión también, el sistema de salud cubano estaba muy bien, digamos, funcionando muy bien en este sentido, una gran anegación de todo el personal de salud, médicos, enfermeros y todo el personal de apoyo ahí, pero ya llevamos más de un año. Entonces, esas personas que estaban muy, o sea, anegadamente trabajando ahí, han enfermado mucho. Eso no se dice, ni siquiera la cantidad, pero además de enfermarse mucho, y bueno, todo lo que ustedes dijeron antes, que ya ni siquiera se aplaude a las 9 de la noche, no, es que además, por ejemplo, el secretario del Partido de La Habana, han puesto en el noticiero del canal Habana, ese señor hablando, en una forma muy fuerte, incluso culpando a este personal de prácticamente irresponsable, ¿no, señores? Bueno, el ministro de Salud Pública ha tenido que salir a decir que incluso hasta el primer ministro hace poco más o menos se refirió, y ayer mismo el ministro de Salud Pública habló de los sacrificados de esta persona y cómo están trabajando y que merecen el reconocimiento, cosa que es elemental. Entonces, además de que están arriesgando su vida, además de que no tienen todas, absolutamente todas las condiciones, que tienen que irse a su casa porque aquí en La Habana no están albergados, como dijeron al principio, 15 días y después trabajando y 15 días de albergado. No, aquí están trabajando en las terapias intensivas y cuando terminan su turno se tienen que ir para su casa y están llevando las posibilidades del peligro del coronavirus para su familia, y eso está pasando hace mucho tiempo. Y esas personas además no están ni o sea, no reciben el salario que podían haberse incrementado más y debió. Y bueno, lo que decían antes, ni siquiera las habitas esas que le llevaban y le vendían de productos elementales, pues tampoco se lo están vendiendo. Entonces, es muy complicada la situación de ellos. Pero bueno, ¿cómo van a resolver esto? Todo eso está presente antes del Congreso del Partido, cuando se suponía que se mantuviera bajando aquello, incluso lograron, un día no hubo caso, por lo menos reportado. También en esto puede coincidir que al principio no había casi pruebas hechas y ahora, bueno, hay 23 laboratorios, dicen, y se están haciendo más pruebas. Pero la situación es bien complicada en todo el país y no, poniendo ahí a un señor matemático, a un gran doctor en ciencias matemáticas, hablando de la curva y de que si la meseta, mire, señores, eso no es una realidad, eso es una hasta darle trabajo y a la ciencia, no. como quiere el presidente, no, sencillamente los médicos y estas personas anegadas son las que saben, las que están sacrificándose y son los que pueden controlar esto, y sencillamente las medidas que ha ido adoptando la parte económica y política, sobre todo, no han estado ayudando a que ellos puedan tener una eficacia. Y además hay una realidad, a nivel de base hay una situación muy compleja, porque ya ni siquiera aquí en los municipios de La Habana pueden cubrir las plazas de los cuadros, como le dicen, porque las personas sobre las que cae la responsabilidad de controlar eso, de supervisar, se están viendo ahogadas, no tienen posibilidades, y entonces sí tienen después que los inculpen y los critiquen y bueno, y quizás hasta los sancionen. Entonces sí, la situación que han ido creando es muy complicada. Yo recuerdo al principio cuando Ciego de Ávila se complicó, que inclusive explotó, digamos, por un hospital, el gobernador Ciego de Ávila habló en apoyo a su personal médico, y eso no lo ha hecho después prácticamente más ninguno, al contrario, sobre todo aquí en La Habana, pienso que es donde ha estado la situación de no reconocer a estas personas. Ajá. Que además hay algunos, por ejemplo, hay un médico del Hospital Fajardo que falleció, un hombre muy reconocido, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Mira, los barrios aquí, que tienen más COVID, son sencillamente los que tienen que tener más COVID, no queda más remedio, porque son donde vive la gente hacinada, donde no hay agua potable, donde los servicios de todo lo que es de saneamiento están en malas condiciones, donde la gente vive en barbacoa o vive en cuartos hacinados, una cantidad tremenda de gente, y además tienen que salir a hacer las colas para comprar, porque si tú no vas a la cola, tú no compras. Y hablar de que son los acaparadores, no, señores, es la población que tiene que comer y tiene que bañarse.
Vamos a pasar, por lo menos mencionar la noticia.
Hay una nota, sí, que es importante y queríamos también pues tenerla acá en la tertulia, y es que dice que las esperanzas que La Habana había depositado en un cambio de la política de Estados Unidos con la llegada de Biden a la presidencia se desinflaron el jueves con precisamente declaraciones de su asistente, Juan González, a la cadena CNN. El director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca aseguró que no se repetirá una oportunidad como la que ofreció Obama en 2014 y desperdició la Plaza de la Revolución. Dice, para ser muy claro, Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba. El momento político ha cambiado de forma importante. Se ha cerrado mucho el espacio político porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma. Y de hecho, la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración Bush, argumentó González. Habrá cambios en cumplimiento de las promesas electorales del hoy inquilino de la Casa Blanca, que en campaña junto a su vicepresidenta dijo que levantaría los límites a los viajes y la remesa. Responde él, en este momento esos son los compromisos que se han hecho y se harán en algunos momentos. Estamos muy centrados en varias crisis en todo el mundo, pero también en la situación interior.
Y escuchen lo que dijo. Dijo Juan González, asesor de seguridad nacional de Biden, del presidente Biden: quienes piensan que Estados Unidos va a entrar en estos momentos con un diálogo de años con Cuba, yo creo que no entienden el momento político, la situación que estamos viviendo y el desorden que heredamos de la administración previa, es decir, de la administración Donald Trump. Así dijo González. Así que creo que no hay tiempo para que Miriam comente. Desafortunadamente se nos va el reloj, pero por lo menos sí quiero que sepan lo que dijo uno de los funcionarios más altos apegados al presidente Joe Biden. Repito, Juan González, asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, acá en La Tertulia. Cuídate, buen fin de semana.
Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla José Soler.
Soy Aroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m., Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Quién sacó a los chinos de la pobreza extrema? ¿El Partido Comunista o el mercado? Es el titular de un artículo del economista cubano Orlando Freire Santana que aparece en la plataforma digital Cubanet y que hoy analizamos en el programa con su autor.
Ya tenemos a Orlando vía telefónica desde La Habana. Gracias por acompañarnos, Orlando. Gracias, bienvenido.
Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a comenzar precisamente con este. Yo creo que el titular que escribes tú de tu artículo, yo creo que lo dice todo, ¿no? Yo creo que son de esos titulares que uno lo lee y ya casi que no hay que leer el artículo, ¿no? Porque realmente la discusión grave es en Cuba, ahora, en vísperas del partido del Congreso, el octavo Congreso del Partido Comunista, se apuesta que lo que quizás salga del resultado del partido resuelva los problemas de Cuba. Esos son los más optimistas, pero la mayoría no es que sean pesimistas, hay que ser realistas. Por lo que se ha avanzado en el Congreso del partido, no creo que se vaya a hacer nada, digamos, drástico para cambiar la situación interna del país. ¿Cuál es tu opinión?
Pero yo realmente coincido con eso último que usted dijo. La evidencia, o sea, todos los hechos más recientes en Cuba indican que no se ha avanzado hacia reformas pro mercado. Al contrario, se ha retrocedido. Por ejemplo, todos esos topes de precios, todas esas centralizaciones, esas son medidas de antimercado. Yo creo que según se ha podido, o sea, según hemos podido constatar en los editoriales que han salido en el periódico Granma, en las intervenciones de Díaz-Canel y demás dirigentes, que lo que se va a acordar en el octavo Congreso es el mismo. O sea, que son medidas antimercado. Y yo creo que con esas medidas antimercado, evidentemente no vamos a salir del atolladero en que estamos metidos.
¿Por qué no fijarse más en China?
Ah, bueno, imagínate, ¿por qué no fijarse más en China? Es un poco difícil. Yo siempre he opinado que aquí el temor que tiene la dirigencia en profundizar en las medidas pro mercado es que una profundización en esas medidas le daría cierta independencia económica a los actores, fundamentalmente a los actores no estatales. Y a medida que las personas y que esos actores obtengan independencia en lo económico, pues se van independizando políticamente del Estado. Y entonces eso le va haciendo perder poder político a la maquinaria gobernante.
Pero fíjate, si analizamos o si vemos, más que analizar, si vemos lo que está pasando en China o lo que ha pasado en China, ya son 30 años desde 1978 cuando Xiaoping cambió y acabó con todo lo que venía atrás de Mao Zedong, todas las políticas maoístas, etcétera. A partir de ahí, incluso eso está en tu artículo, a partir de ahí comienza el, digamos, el avance chino, el Producto Interno Bruto comenzó una estampida hacia arriba, una curva hacia arriba que no ha bajado en comparación con la época, pero en China hay millonarios, en China hay turistas, o sea, los chinos salen a hacer turismo, en China hay gente que vive relativamente bien. China le dio un pistoletazo a la extrema pobreza o a la pobreza más grande, o sea, se supone que ya en China no hay esas extremas pobrezas, pero hemos visto un Xi Jinping en los últimos tiempos que le han aprobado ser el dictador de vida o por el próximo tiempo indefinido en China. Los controles políticos en China son grandes. Incluso están tratando de ahogar a Hong Kong con nuevas leyes. Es decir, estamos viendo un desarrollo económico de China, por un lado, grande, con millonarios, etcétera, pero por otro lado un férreo control político dictatorial muy grande también. El gobierno cubano no puede apostar a eso, en el peor de los casos, me estoy refiriendo, ¿no?
Sí. Bueno, eso es un problema, tal vez pudiera ser un problema específico de China. Mira, yo tengo un libro, un ensayo que me va a publicar, no sé si me lo publicó ya, o me lo va a publicar la editorial Neo Club de Miami, en el que yo planteo, a diferencia de lo que ha pasado en China, en Cuba, si hay cambios económicos, deben haber cambios políticos, y fundamentalmente por un problema de tradiciones. Los chinos tienen la tradición confucianista, que viene siendo un obstáculo a las libertades políticas. Sin embargo, en Cuba no. En Cuba, antes del 59, tenemos una tradición enorme, anhelo por las libertades políticas, que parte incluso de cuando éramos colonia de España. Eso sin contar el exilio cubano, que también presiona por libertades políticas en Cuba. O sea que en ese sentido, a mí me parece que sería muy difícil en Cuba una reforma promulgada radical sin que haya cambios políticos.
Buen punto. Quiero presentar a la audiencia y también a Freire, ¿no?, este párrafo que recojo de una información que señala: cuando Henry Kissinger, el asesor del presidente Nixon para asuntos de seguridad nacional, hizo un viaje secreto a Pekín en 1971, inauguró una era de relaciones entre Estados Unidos y China. La lógica detrás de esta decisión fue la idea de que más inversiones e intercambios comerciales serían beneficiosos para ambos países, pues harían más seguro a Estados Unidos y más próspera a China. ¿Qué ha pasado actualmente? Hay un distanciamiento y ahí, pues, pudiéramos utilizar la palabra, ¿no?, de una guerra por tratar de detener cómo se ha ido lanzando China en el mundo con un nuevo significado y buscando realmente lo que todos sabemos, ¿no?, el desarrollo económico, implantarlo en muchos países. ¿Es fácil, ahora es la pregunta, es fácil detener a China?
Es detener a China como una potencia mundial.
Sí, señor.
Yo creo que detener eso es muy difícil. Ya China, fíjate que casi todos los especialistas plantean que China es la segunda economía mundial. O sea, que detener a China en lo económico es prácticamente imposible. El avance que ha tenido China, primer productor mundial de manufactura. Fíjate que en Y además, en lo cualitativo, China actúa ya como un país desarrollado. Fíjate que en el foro China CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, China actúa como actuaría, es industrializado. O sea, es por importador de materias primas y exportador de productos determinados. O sea, que ya China prácticamente, en ese sentido, es muy difícil de tener.
No, y las relaciones, incluso las relaciones se ha tratado, pero no han podido recuperarse, incluso con el gobierno del expresidente Trump. Hay que recordarlo también, ¿no?
Bueno, sí, no, claro. A ver, por ejemplo, ahora con la administración Trump, las relaciones compitiendo, porque ya lo que ha habido últimamente entre Estados Unidos y China es una rivalidad por ocupar los primeros planos económicos mundiales. Vamos a ver ahora las medidas que pudiera adoptar Biden, si Biden afloja, si no, indiscutiblemente. Yo considero que Estados Unidos no puede tener una mano suave con China en ese sentido, porque China le está copando mercados y todo eso, y China está influenciando mucho en América Latina. Y entonces Estados Unidos tiene que tener una actitud de cierta medida para contener esa influencia china. Igual que la influencia que pudiera tener Rusia también.
Exacto. Me quedé pensando en la respuesta de mi pregunta anterior, la diferencia de idiosincrasias entre los chinos y de historia, ¿no? Sí. Entre los chinos y los cubanos. Por eso se explica, te pregunto, Orlando, por eso se explica que cuando el presidente Obama abrió las relaciones con Cuba, que hizo más sencillas, menos fuertes las sanciones hacia el gobierno cubano, hacia Cuba en sentido general, que dio la oportunidad de un intercambio más cercano, con más movimiento en el ámbito cultural, en el ámbito del visado, etcétera, de pueblo a pueblo, como se llamó. Por eso el gobierno cubano frena y por eso el gobierno cubano no se monta en el carro del acercamiento y frena. Y bueno, aquel famoso editorial o reflexión de Fidel Castro, el hermano Obama, ¿no? Sí. ¿Por eso frena el gobierno cubano?
Claro que sí. Hay una opinión muy generalizada que al gobierno cubano en última instancia le conviene el llamado bloqueo, porque eso le sirve de coartada para enmascarar su ineficiencia. O sea, el gobierno cubano prácticamente le tiene más miedo a una política de, digamos, de mano suave o una política blanda como la de Obama, que a una política de mano dura. Yo asistí una vez a un conversatorio en el Pabellón Cuba, donde Esteban Morales, miembro del partido, planteó que Obama había estabilizado la subversión. O sea, que todas esas medidas de Obama era, en el fondo, para incrementar la oposición y la subversión al gobierno cubano. No hay que olvidar también que el famoso discurso que Obama dio en el teatro Alicia Alonso, con intelectuales, con estudiantes, etcétera, fue un discurso que aquí la maquinaria del poder lo recibió de muy mala gana. Y ese discurso nunca ni se publicó, ni se le ha dado cobertura a ninguna. Sencillamente se ha criticado, pero no se ha reproducido para que la gente tenga acceso a él.
Freire, todos vemos cómo la situación económica de Cuba pues se balancea de un lado al otro, de un periodo especial a otro, en fin. Y la pregunta, ¿tú crees que el patrón chino o el vietnamita sería finalmente el que actualice el modelo económico en la isla?
Ojalá implementaran ese patrón, porque ya te digo, dio resultado en Vietnam, dio resultado en China y además ya ha dado resultado en todas partes. En todas partes, incluso en Cuba. No hay que olvidar, si tú coges la historia, la historia más reciente de Cuba, cuando la economía cubana ha estado a punto de colapsar, el gobierno, aún a regañadientes, ha implementado ciertas palancas del mercado. O sea, que está demostrado que el mercado es el que saca del punto muerto a las economías. Ojalá fuera así, pero, repito, esa gente con Díaz-Canel a la cabeza están encaprichados en política de mano dura, en topar precios, en reducir espacios del mercado, en sobre todo en esa política que a la larga no tiene ni pie ni pisada, que es de sustituir importaciones.
Pero tú crees, perdóname, pero tú crees realmente que es Díaz-Canel, porque también se habla mucho de la clase de los históricos, ¿no? Que son precisamente los que están tratando de alejar o acercar el, como te decía, el patrón chino o vietnamita.
Bueno, yo creo que la maquinaria del poder, que está, yo creo que hay una, en ese sentido me parece a mí que hay una cierta identificación con los históricos y Díaz-Canel, que a la larga no quieren aceptar la economía cubana al patrón chino vietnamita. Me parece a mí que no la quieren aceptar. Y entonces por eso están apostando por esa cosa de centralización, topa precios, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahí estaba leyendo yo informaciones antes de comenzar el programa y realmente es increíble cómo Vietnam atrae a inversores, gente que, o sea, compañías, grandes empresas que van a invertir a Vietnam. ¿Y por qué en Cuba, a pesar el centro, la zona de desarrollo esta del Mariel, el Sedín, ha sido un fracaso? Pero también la cartera de inversiones, el gobierno cubano todos los años saca una cartera de inversiones, hace una conferencia de prensa por allá por el pabellón Cuba o virtual o por lo que sea y no se ve el cambio. ¿Por qué el inversionista no va a Cuba? Ya vamos a olvidarnos ahora de la parte de la represión económica, me refiero, del gobierno con la gente. Las inversiones, ¿por qué Cuba no atrae inversiones?
Bien, me parece ahí tendríamos que analizar una serie de factores. En primer lugar, es innegable que hay muchos inversores que le temen a la posibilidad de invertir en una propiedad que pueda ser reclamada por alguien que viva en Estados Unidos. O sea, que ese temor existe. En segundo lugar, los inversores no confían en el fondo en el gobierno cubano, porque muchas veces este gobierno es un gobierno voluntarista, que a pesar de que te decreta una ley ahora, a lo mejor dentro de 6 meses le conviene, no le conviene esa, le conviene la otra y cambia. Esa es una. Y entonces también la burocracia, que todavía, que eso incluso es reconocido por las autoridades cubanas, que hay mucha burocracia para permitir el establecimiento de un negocio. Y eso lógicamente traba. O sea que ya te he mencionado 3 factores, parece que se me hayan quedado, que son elementos que a la postre pueden hacer pensar 2 y 3 veces a un inversor foráneo para invertir en Cuba.
Hablando de la inversión, otra de las cuestiones también que favoreció a China fue la entrega, ¿no?, de tierra. Hay que revisar la historia y lo vas a encontrar.
Claro.
La tierra bajo contrato familiar, creo que era a un 70-30 y el desarrollo en realidad que ha sido enorme económicamente en la agricultura, por ejemplo.
El desarrollo de los campos en China, yo creo que ahí estuvo el número uno de sacar de lo que es la pobreza extrema a la población.
Pero
China.
En Cuba no, tampoco no, es así, no lo quieren Cuba, permitir.
No,
ellos, el control.
Y siguen empecinados en acopio.
Ese es el problema. Por ejemplo, ha habido problemas con los usufructuarios de tierra. En primer lugar, si usted recibe tierra, lo más estimulante para usted es que usted pueda decidir qué sembrar,
claro,
sobre todo a quién vender y a qué precio vender. Y en Cuba eso no se puede. Primero, usted recibe tierra y entonces a usted le imponen qué cosa tiene que sembrar en esa tierra. ¿A quién se lo tiene que vender? Al acopio estatal, que es lo más ineficiente que hay. Y en segundo lugar, ahora le está, o sea, acopio, le pone un precio de compra a esos campesinos, que por estos días el problema consiste en el desabastecimiento tan grande que hay en los mercados agropecuarios, porque los precios topados minoristas no permiten que los campesinos, que les ha aumentado a su vez sus costos de producción por la tarea ordenamiento, no pueden llevar sus productos al mercado porque tendrían que no le amortizar, los precios topados no amortizarían los costos de producción de ellos. O sea que es un engranaje de trabas que impide que a la postre se desarrollen las fuerzas productivas y lleguen los productos a la mesa del consumidor, que es lo más importante.
Y perdóname, Amado, pero hay también un señalamiento aquí oportuno. La reforma, la apertura que realiza China y que después viene también Vietnam, ¿la hacen cómo? priorizando las políticas económicas del país. Claro, así claro. Arrancaron, que tampoco se permite en Cuba. Entonces, no hay forma de desarrollar ni la economía, ni la producción, ni la sociedad, no. Nada.
Pero lo interesante es que los dirigentes cubanos lo saben. Lo saben.
Hombre.
Porque cuando uno los ve hablar en la televisión, o sea, en las reuniones que ellos hacen, ahí se plantean las cosas. Pero a la hora de llevarlo al hecho, pues ahí va un gran trecho. Es decir, no es un problema de desconocimiento, es un problema intencional de no hacerlo, Freire.
Claro, claro, por supuesto. Ellos conocen, ellos saben que el ordenamiento este ha trabado la fuerza productiva, que ha desestimulado a los productores. Ellos saben todo eso, pero el problema es que no pueden hacerlo porque no quieren liberar la fuerza productiva, no quieren liberar el campo, no quieren que el productor avance, no quieren que el productor se estimule. Entonces, imagínate, lo saben, pero no pueden hacerlo porque no quieren. El problema es que no quieren perder el control que ellos tienen sobre los productores, sobre la economía, sobre todo. No quieren, es una palabra, es eso, no quieren perder el control. Eso es lo que sucede.
Y ellos saben muy bien, Amado, como sí, sí. Tú decías, que no quieren dar su brazo a torcer. Ellos leen, ellos ven, ellos escuchan, y ellos también van a estos países, porque claro, los visitan. Claro. Y ven, por ejemplo, cómo el cuentapropismo es una fuente alternativa de empleo. Pero para allá sí, para acá no.
Hay una en el artículo, Orlando Freire, se lo recomiendo a todos aquellos que tengan, digamos, acceso a las redes, al internet dentro de Cuba, está en Cubané, y se llama ¿Quién sacó a los chinos de la pobreza extrema? ¿El Partido Comunista o el mercado? Pero hay una parte genial y que Freire se refiere a un artículo de Juventud Rebelde, donde habla precisamente de los remedios chinos para erradicar la pobreza. Y Juventud Rebelde hace toda una panorámica, escribe varias cuartillas, varios párrafos, hablando de los logros de China, etcétera, etcétera. Pero al final el enfoque es político, Freire, el artículo de Juventud Rebelde.
Seguro, al final es lo que ha hecho la propaganda cubana siempre. Al final ellos dicen, ellos hacen ver que quien ha sacado de la pobreza a los chinos es la labor ideológica del partido. O sea, la labor de Xi Jinping. Y yo planteo, no es indudable que no podemos obviar la labor que últimamente ha desempeñado Xi Jinping y su Partido Comunista para, digamos, darle el toque final. Pero de verdad, la medida que estremeció China, que le permitió a China salir del estancamiento maoísta y que sacó primeramente a millones y millones de chinos de la pobreza, fueron las reformas de Deng Xiaoping. Claro. Incluso en ese artículo que usted menciona ahora del periódico Juventud Rebelde, para nada se ve el nombre de Deng Xiaoping. O sea que cada vez que Deng Xiaoping es como si fuera un nombre maldito para la propaganda oficialista cubana. Cada vez que hacen un artículo sobre el avance chino, nunca mencionan a la reforma. Mencionan los cambios los cambios del 78. ¿Pero quién hizo los cambios? No mencionan para nada el nombre de Deng Xiaoping.
Bueno, acuérdate que yo una vez tenía un amigo italiano que me dijo que el monumento a José Martí ahí en la Plaza de la Revolución fue hecho, es una de las obras de la Revolución, o sea, una de las obras que hizo el gobierno cubano. Así que en cualquier momento a Xi Jinping le ponen los cambios del 78 de
No me extraña, que traten de atribuirle todos los cambios a Xi Jinping. No me extrañaría.
No lo dudo.
No se vislumbra finalmente una actualización del modelo económico, y hablábamos de China, hablábamos de Vietnam, incluso ni por ahí van las cosas, parece que siguen cerrados, ¿no, mm-hmm. Freire?
¿La qué?
Las experiencias reformadoras, ahora te pongo la pregunta otra vez, que vemos en China y en Vietnam, ¿no llegan a actualizar el modelo económico en Cuba? ¿Siguen cerrados, al menos por el momento?
Siguen cerrados. Yo creo que incluso, mira, hay una cosa que me... Hay un elemento que me parece clave, que es el elemento precio. Fíjate que cuando yo planteo una de las medidas que introdujo Deng Xiaoping fue gradual liberalización de precio. Porque es que la liberalización de precio es fundamental para estimular al productor y para que no se destruya el engranaje producción, comercialización, consumo. O sea, liberalización gradual, pero aquí lo que se hace es todo lo contrario. Aquí lo que se hace es centralización gradual de los precios. O sea, precios que estaban liberados fundamentalmente en los mercados agropecuarios de oferta a demanda, ya eso ya no hay nada liberado de eso, ya todo es precio topado, centralizado. O sea, que vamos en ese sentido, vamos en una dirección totalmente opuesta a la que implementó Chile.
Claro, y con eso hay que tener cuidado, porque si usted le dice a un cubano de a pie, mira, ese carretillero no puede, o en esa plaza, en ese mercado, el tomate tiene que estar barato, y nosotros le vamos a poner un precio para que el tomate esté barato. Ese cubano se va a poner contento porque va a comprar ese tomate, lo va a comprar más barato. Lo que ese cubano común y de a pie no sabe es que dentro de 3 semanas o 4 semanas o 6 meses ya no va a poder comprar el tomate porque al guajiro no le da resultado vender el tomate porque tiene pérdidas, y cuando termina el guajiro lo que hace es no sembrar más tomate para no tener pérdidas.
Ese es el problema.
Dicho en buen cubano, eso es comida para hoy y hambre para mañana.
Claro, ese es un problema. Supuestamente cada vez que ellos topan precios, supuestamente es para beneficiar al consumidor. Pero eso a la postre lo que hace es, ¿cómo se llama? Embarcar el país, porque está bien, yo te vendo el tomate hoy porque me obligaron y te lo vendo un poco más barato, pero no lo siembro más. Y entonces después ya tú no vas a tener tomate. Mira, eso ha pasado con todos los agros, están pelados porque no hay frijoles, no hay arroz, no hay nada. Entonces lo poquito que hay, jugándose la vida prácticamente, te susurra el mismo vendedor, te susurra al oído, hay frijoles, hay arroz, pero por debajo del que lo vende al precio que ellos lo quieran vender. Pero no, ese es el problema del tope de precio. A la larga lo que provoca es más hambruna, más desabastecimiento y más escasez.
Claro que sí.
¿Qué situación?
Te hago una pregunta final en los 30 segundos que nos quedan de programa. Se levanta el embargo, ya no existe el embargo, el bloqueo, como le dicen en Cuba, ya no existe el bloqueo. ¿Realmente una empresa americana, la Ford, la General Motors, iría a poner plantas a Cuba?
Bueno, yo eso sí, imagínate, habría que preguntarles a las entidades esas si vienen a invertir. Yo lo que te quiero decir es que tendrían que hacerlo con consumo cuidado, porque la ley, acuérdate, esto mismo que hemos hablado, de que se piensa una cosa ahora y otra cosa después, pero bueno, sí, pueden venir para acá, que vengan y que inviertan. Bueno. Toda inversión extranjera es beneficiosa.
Y que se la jueguen también, ¿no?
Bueno, se lo hicieron en China, claro. Porque Cuba no.
Sí, pero estamos hablando de las diferencias.
Sí,
de China.
Sí, pero si lo hicieron en China, ¿por qué Cuba no?
Bueno, hay diferencias.
Orlando Freire, muchísimas gracias por haber estado hoy en Las Noticias Como Son.
Sí, un placer.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Unión Europea.